Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando económicamente a Colombia en el desarrollo del posconflicto. Por cierto, Barack Obama y el presidente Juan Manuel Santos se reunieron en las últimas horas. Obama dijo que solicitará al Congreso elevar millones de dólares, 450 millones de dólares, la cooperación a Colombia.
Efectivamente, del Plan Colombia al Plan Paz Colombia. Me parece sumamente interesante el concepto y sobre todo cuando se habla de cómo será desmenuzado, vamos a decir así, cómo será pues asignado estos 450 millones de dólares que se le van a pedir al Congreso, aunque es menos lo que se va a pedir al Congreso, otros saldrá de otros fondos. Me parece sumamente interesante lo que va a pasar en Colombia, al menos la propuesta. Vamos a analizar el tema con Cynthia Arnson. Cynthia Arnson es directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson en Washington, D.C.
¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Su primera opinión o reacción al escuchar lo que ha declarado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al respecto. Repito, que Estados Unidos tratará de invertir 450 millones de dólares anuales para reforzar los logros en materia de seguridad, pero también para dirigir esfuerzos en la reintegración de los combatientes a la vida civil.
Yo creo que es un paso muy importante para los Estados Unidos y obviamente también para Colombia. Hay una tendencia a veces de ver un acuerdo de paz y declarar que todo está terminado y retirarse. Y yo creo que eso fue un gran error en el caso de Centroamérica. En el caso de Colombia, es necesario reorientar la ayuda que se va a proporcionar, pero es muy importante que los Estados Unidos siga siendo involucrados. En los últimos 15 años, debajo del Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos y los ciudadanos de los Estados Unidos han invertido casi 10 mil millones de dólares en Colombia. Es un paquete de ayuda sin precedentes en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y ha dado sus frutos. Y ahora hay la necesidad de seguir apoyando para consolidar la paz y apoyar la implementación del acuerdo.
Interesante ese dato. Estuve leyendo precisamente, estamos hablando de 10 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos y estamos hablando que Colombia ha puesto mucho más. Colombia ha puesto alrededor de unos 120 mil millones de dólares en toda la historia, en todo este conflicto con la guerrilla. Hay un detalle y me parece sumamente interesante para los oyentes. La nueva iniciativa va a tener tres pilares fundamentales. Según dijo la propia Casa Blanca, seguridad y antinarcóticos. Esto es reincorporando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a sus miembros, a la sociedad. También va a tratar de expandir la presencia del Estado para fortalecer el Estado de Derecho y las economías rurales, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto. Esto es un tema que quizás uno desde afuera no entiende muy bien, pero cuando se va al interior de Colombia, este tema de los desplazados, muchos campesinos, muchos hombres que trabajaban la tierra, tuvieron que irse a abandonarlas. Este plan, el Plan Paz Colombia, pues incluye dinero para también tratar de llevar a estas zonas afectadas de conflicto, tratar de restablecer, digamos, la vida normal en estos lugares. Y además, promover la justicia y servicios esenciales para las víctimas. Me parece que es sumamente puntual, Cynthia, lo que está pidiendo Estados Unidos, o por lo menos lo que está proponiendo Estados Unidos, este dinero para ayudar específicamente en estos tres puntos.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. En el pasado se criticó en algún momento al Plan Colombia por dedicar demasiados recursos al sector de seguridad, al combate militar, a la compra de helicópteros. Estos fueron pilares fundamentales de los logros militares que realmente son responsables para llevar a la guerrilla a la mesa de negociaciones, cerrando la idea de que ellos pudieron lograr una victoria militar. Pero las necesidades de la presencia estatal con educación, con salud, con carreteras, o sea, son muy grandes, especialmente en lo que en Colombia se refieren como los territorios, las regiones donde el conflicto ha sido muy agudo, donde hay una cantidad enorme de víctimas del conflicto. Hay que recordar que por debajo de la ley de víctimas que fue aprobada por el Congreso colombiano en el 2011, han registrado más de 7 millones de personas, y eso no incluye a todos los desplazados internamente. O sea, el costo de la guerra durante 50 años ha sido realmente fuerte, y hay que mostrar la capacidad de ofrecer otro tipo de vida a esa gente que tanto ha sufrido.
Hablando de lo que todos estamos esperando, ¿no? Quedan apenas, Cintia, menos de 50 días para que tenga lugar o se cumpla la fecha límite del gobierno y la FARC, ya el acuerdo final, ¿no? Queda por concretar, número uno, las zonas de concentración de los guerrilleros, y número dos, las condiciones de la dejación de armas de estos. ¿Usted cree que finalmente se conocerá la firma o ya se tendrá el acuerdo final el 23 de marzo, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos?
Yo creo que si no es exactamente el 23, sería en una fecha muy cercana a esta. Están en la última etapa. Otro paso importante fue la aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la aprobación de una misión de observación del cumplimiento con los acuerdos. Es como un garante muy importante de presencia internacional para supervisar este proceso de desmovilización. Eso da también mucha confianza a los insurgentes que van a deponer las armas, que hay una fuerza o al menos un acompañamiento internacional que está al lado del gobierno en hacer esa tarea. Yo creo que van a poder superar los últimos obstáculos. Hay cosas muy técnicas, si se van a concentrar y en cuántas zonas del país y cómo va a ser el conteo de todos y cómo va a ser su desarme y después su integración, en dónde exactamente. O sea, son detalles muy puntuales, pero no es que estos puntos no han sido tratados durante meses. O sea, en la medida que estuvieron discutiendo el acuerdo sobre la justicia transicional que se firmó en septiembre, durante todo el proceso este había otra gente, otras delegaciones compuestas de militares, de policías, de guerrilleros, discutiendo concretamente cómo iban a ser estos mecanismos. Así que yo creo que estamos en la etapa final y no me sorprendería para nada que cumplen con la fecha exacta prevista en lo acordado en septiembre.
Me gustaría hacerle una pregunta y ya para con esto terminamos el segmento. Queda un proceso todavía en Colombia que es la guerrilla del ELN, la segunda guerrilla más importante después de la FARC, por supuesto. Después de este acuerdo de paz con Colombia, ¿qué pasará?
Bueno, hay una serie de preconversaciones con el ELN. Obviamente, si las FARC se desmovilizan y los eleneros todavía están alzados en armas, la guerra no ha terminado. Es un grupo mucho más pequeño, menos poderoso como las FARC, pero últimamente muy metido en las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal en Colombia. Entonces es todavía un reto muy importante, pero esto no es para quitar importancia del hecho de que con la mayor fuerza guerrillera en Colombia, que ha sido pues el más poderoso durante estas décadas de conflicto, es un logro muy importante para el país.
Muy bien, finalmente, pues destacar que llamó la atención que al cumplirse 15 años de este proceso, los ausentes fueron el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente George W. Bush.
Así mismo. Muchísimas gracias, Cynthia Arson. Gracias por acompañarnos en este interesantísimo tema. Por supuesto, lo vamos a estar molestando más adelante, porque todavía queda mucha tela por donde cortar con este proceso de paz en Colombia. Gracias una vez más.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues ha llegado el momento.
Ha llegado el momento de hablar de política acá en los Estados Unidos y comparto con ustedes, los oyentes y nuestros analistas. Por ejemplo, la última encuesta de CNN dice que Donald Trump sigue teniendo una amplia ventaja sobre los posibles votantes republicanos de las primarias de New Hampshire, según esta encuesta, donde la lucha por el segundo lugar está encabezada por el joven del estado de la Florida, Marco Rubio, detrás del apoyo del 29%, con el que Trump lidera a los candidatos republicanos. También sube al segundo lugar, pero con 18, el senador Ted Cruz.
Pero yo creo que antes de ya presentamos, por supuesto.
¿Y la demócrata no la quiere conocer?
Bueno, no, del empate que hay ahí.
¿Empate?
Bueno, no, del empate prácticamente que hubo en las elecciones de Iowa. En New Hampshire ni hable de la situación porque es ampliamente el contrincante de Hillary Clinton.
Bueno, pues el senador Bernie Sanders continúa manteniendo un amplio margen sobre Hillary Clinton entre los posibles votantes primarios de New Hampshire.
Hay temas que no nos van a alcanzar estos minutos en el segmento. Ya tenemos a Guillermo Martínez. Saludos.
Tú sabes lo que cómo se le dice a Trump y los dos cubanos.
A ver. ¿Cómo?
Una croqueta preparada.
Ah, qué bueno está eso.
Muy bueno. Saludos desde San Juan, Puerto Rico. Saludos para Luis Pavón Roca.
¿Te gustó, Luis?
Saludos, no puedo. Guillermo,
la croqueta preparada.
Luis, los primeros resultados que veíamos de Iowa, ¿no? De lo que acabamos ya de presenciar el pasado martes, ¿se pudieran repetir esto también ahora en New Hampshire o tú esperas cambios?
Bueno, obviamente va a haber cambios en el sentido de que la pela que va a coger Hillary Clinton es espectacular. Las encuestas las ponen 20 puntos detrás de Bernie Sanders. Luego del debate de ayer, no creo que eso vaya a cambiar mucho. Uh-huh. Así que sí, porque Sanders empató, para mí ganó, pero bueno, empató estrictamente y objetivamente empató en Iowa y en New Hampshire, que es el segundo evento, pues va a ganar muy cómodamente. En el caso de Trump, pues va a ganar, que Cruz no fue el que ganó en Iowa, aunque ahora Trump dice que también se robó las elecciones. Pero Trump debe salir adelante y, de nuevo, el candidato de la racionalidad, el candidato que yo creo que debería ser el candidato, manifestando mi prejuicio, que es Marco Rubio, va a salir cómodamente reflejado en las encuestas. Si llega segundo, mejorando su posición, que llegó a un segundo empate con Trump en Iowa, pero aquí llegaría a un segundo cómodo y lo seguiría posicionando como el candidato que el establishment, que el partido republicano tradicional va a tener que abrazar en su guerra con sacar a este señor que se llama Trump.
Bueno, Guillermo, ahí Luis Pavón Roca hizo un análisis genial y yo creo que sí, que la sorpresa en Iowa fue el tercer sólido lugar, prácticamente empatado con Donald Trump en segundo, en las elecciones de Marco Rubio. Yo creo que la gran sorpresa y la gran noticia, incluso para las cadenas americanas, no fue la victoria de Ted Cruz, fue el sólido tercer lugar casi empatado con Trump de Marco Rubio.
Y ya en las encuestas en New Hampshire está en un claro segundo lugar. Y cualquier día de esto lo vamos a ver llegar a sobrepasar a Trump. Yo creo que Marco Rubio tiene una facilidad de palabra que yo no había visto en un candidato hace mucho tiempo. Es una persona que luce bien, habla bien, conoce los temas y no es una persona de extremos. Uh-huh. O sea, no es una persona que tú puedes decir es de extrema derecha o es una persona que tú puedes decir es de extrema izquierda, ¿no? Una persona mesurada que mira las cosas. Quizás lo que se le puede criticar es que piensa y a veces está dispuesto a cambiar de opinión, como cambió con el tema de inmigración.
¿Usted cree que después de New Hampshire, Jeb Bush dice hasta luego?
No.
No.
¿Por qué? No. A ver, porque, Guillermo, ¿por qué?
Porque tiene mucho dinero y mucha organización todavía.
Pero está en un lugar no muy privilegiado, ¿no?
Sí, pero ya fue, ya su hijo, ya su hermano fue a New Hampshire y ahora hoy iba su mamá.
Ya fue. Ya,
tú sabes, ¿qué quieres que te diga? O sea, los Bush van a siempre... Él le quedan todavía como 40 o 50 millones de dólares de los recaudados.
Y después él dice, ¿hasta dónde,
Luis Pavón?
Él va a llegar al Super Tuesday. Vamos a aclarar a nuestros radioescuchas. Esto que empieza poco a poco, en un estado primero, en el otro después, luego vendrá Nevada y otro estadito más. Llega un momento donde va a haber un martes que van a haber 10, yo no me acuerdo el número, Guillermo, pero que me ayude, 10, 12 estados que tienen la primaria el mismo día.
651 delegados. La cuarta parte de los delegados que necesitas para ganar la nominación.
Y en este juego político-económico, lo importante es llegar a ese día. Vamos a ver que una gente se va a quitar. Jeb Bush, yo no tengo duda que tiene el dinero para llegar ahí. Y la aspiración, yo creo que se va a quitar después de ahí. O sea, yo veo... Fíjate que después de Iowa, yo lo que veo, y no sé si Guillermo esté de acuerdo conmigo, es que este movimiento anti-establishment está afectando a Jeb Bush, y yo he dicho antes múltiples ocasiones que me parecía que era el candidato que debió haber prevalecido por ser Bush, porque independientemente de sus credenciales personales, de sus atributos personales, la gente está cansada de la dinastía. Y creo que lo mismo le está pasando a Hillary. El apellido Clinton, en este movimiento anti-establishment, ella no puede lograr capturar esa imaginación porque es como de Clinton, pasado, otra administración, más de lo mismo. Y lo mismo le pasa a Bush. Y de nuevo, injusto, porque yo creo que Jeb Bush es totalmente diferente a su hermano, totalmente diferente, totalmente con T mayúscula. Y, pues, hijo de su padre. Y Hillary también, es otra cosa que su marido. Pero en el imaginario popular, yo creo que eso es lo que está afectando, Guillermo.
Estoy de acuerdo contigo. O sea, los apellidos, esta es la guerra en el cual los apellidos no ayudan, perjudican a los candidatos.
Ahí también.
Mira, yo para poner un ejemplo que tal vez, no sé si sea muy controversial, independientemente de lo distinto que puede hacer Raúl Castro, es Castro. Y entonces todo el que tenga un problema con Fidel Castro va a decir Raúl Castro, pero más Castro, ¿no? Yo no quiero más Castro. Entonces, aunque la persona trate de hacer algo distinto, es muy difícil porque trae ese lastre, si quieres, o tradición, o imagen.
Por eso fue que Jeb Bush ha hecho su campaña al principio eliminando la palabra Bush y solamente hacía Jeb. Pero no le ha funcionado. Yo le he comentado a Pavón, yo lo he dicho varias veces, que lo que le pasó a Jeb Bush es lo que le pasaría a un pelotero que juega en el Juego de las Estrellas un año y que después abandona el deporte por 10 años y a los 10 años trate de volver y se crea que todavía puede jugar en un Juego de las Estrellas. Bush no, abandonó la política por 10 años. No es lo mismo ahora de lo que era hace 10 años.
Hay un tema.
No, yo discrepo de ti, Guillermo. Yo creo que lo que le pasó es que apareció una persona que se llama Trump.
Y le cambió la regla del juego.
Le cambió la regla del juego injustamente. Si Trump no hubiese estado, pero no por contenido, es porque lo atacó, él no supo cómo defenderse, pareció un bobo. Y se quedó como que, y todo el mundo esperaba, oye, este es el candidato. De momento no reacciona. Y fíjate que ahí en esas primeras etapas, Guillermo, Marco se quedó callado.
Se quedó callado porque él y Bush eran muy amigos. Claro. Bush era el padrino de Marco en la política.
Claro, por eso. Claro. Pero fíjate que Marco, en el mismo estado de shock, se queda callado. Lo que pasa es que como nadie esperaba mucho de él, porque era un rookie, un muchacho que está empezando, joven, esto, lo otro, pues nadie tenía la expectativa. En el caso de Jeb Bush, la expectativa es, oiga, ¿qué usted va a hacer? Y no hizo nada. Y ahí, pues yo creo que perdió la guerra ya de principio.
Luis y Guillermo y los oyentes, acá en el programa veníamos hablando de la cuestión de los correos de Hillary Clinton. Y en las últimas horas se ha conocido que tanto el exsecretario de Estado Colin Powell como Condoleezza Rice pues también tuvieron en sus manos estos problemas. Al menos así lo ha dicho, y voy a citar, el presidente del Comité de Supervisión del Gobierno de la Cámara de Representantes, Colin Powell, y su sucesora Condoleezza Rice, también republicanas, recibieron correos electrónicos con información clasificada en sus cuentas personales.
Hay una pequeña diferencia. Uh-huh. Ellos recibieron material en sus cuentas personales, pero la mayor parte del material fueron a sus cuentas del gobierno. Hillary Clinton nunca abrió una cuenta dentro del gobierno y todo el material fue a su cuenta personal.
Un servidor independiente.
Un servidor independiente.
Ahora, de todas maneras,
desde el primer día lo dije y me reitero, yo creo que este tema es una tontería, la mayor parte de la gente no le importa, podrá tener ramificaciones jurídicas, teóricas, a los universitarios les preocupará, a José el plomero en Iowa no le preocupa esto.
Estoy de acuerdo, Pablo.
Lo traigo al cierre ya del segmento porque habíamos hablado de Hillary Clinton y lo que iba a representar los correos, y en realidad los correos han quedado donde están, ¿no? En su lugar.
Ahora, a mí lo que me llama la atención de la parte demócrata es la cantidad de intención en las encuestas, la intención que tiene el señor Sanders de votos de gente jóvenes.
Sí, señor.
Sí, interesante.
Eso es muy interesante. Siendo él una persona de 70 y tantos años, pues ha aglutinado con su discurso progresista a los jóvenes en Estados Unidos.
Y lo que tienen en el Partido Republicano, Trump, es más de un 45% de personas que dicen que de ninguna manera votarían por Trump. Bueno,
pues cerramos contigo, Pavón.
No, que no me sorprende porque el discurso de Sanders es un discurso que reta al sistema.
Claro.
Él está retando el sistema. Y cuando uno, recordemos todos, cuando éramos jóvenes, con eso ya lo digo todo.
Es verdad. Bueno, Pavón Roca, muchísimas gracias. Guillermo Martínez, gracias. Mucho más de política estadounidense la próxima semana. Hay mucho de qué hablar.